todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de De Generación Es, un programa, como ya lo escuchó, donde todas las voces, todos los temas y todas las edades confluyen. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema, ya habíamos hablado sobre la violencia en algunos medios de comunicación, específicamente en el cine. Dedicamos por ahí un programa hacia la violencia bélica y luego hacia la violencia más física, ¿no? En este caso, pues hoy vamos a dar especial atención a una expresión artística también, que para muchos está como muy en el olvido, pero es parte totalmente de la cultura, lo que nos molda también como sociedad. Y estamos hablando del teatro. Y para ello tenemos el honor de tener aquí con nosotros pues a un invitado muy especial. Para nosotros ya lo habíamos tenido en otras ocasiones, usted ya lo reconoce por ahí, Aarón Amador. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
Hola, hola Adri, qué placer que me hayas invitado de nuevo para hablar de este tema tan interesante que es el teatro. Además, siempre es un placer platicar contigo de muchas cosas, de muchos temas. Y hoy vamos a hablar de las artes escénicas y cómo a veces la violencia también forma parte de los guiones, de los montajes escénicos. Entonces estoy feliz de estar aquí y con toda tu audiencia.
No, hombre, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar, como siempre, les recuerdo la línea telefónica. Tenemos el 618-827-1214 para que se comunique directamente con nosotros. También tenemos el número de WhatsApp para todos aquellos que no les gusta por ahí comunicarse de voz directa, al 618-278-3176. Déjenos un mensajito por ahí. Siempre son bienvenidas todas sus opiniones. Les recuerdo también que estamos en la página de Facebook, en Radiohead 100.5 FM, para todos aquellos que son más de redes sociales, pues bienvenidos. Y el podcast, como siempre, lo va a encontrar en la página de internet en www.radio.uged.mx, en donde también transmitimos los 365 días del año, las 24 horas del día. Así que por ahí puede encontrar nuestro contenido y, por supuesto, la transmisión directa. Y pues vamos a arrancar el tema, mi estimado Amador.
Sí.
Bueno, primero, el programa este es porque próximamente vas a estrenar por ahí una obra de teatro. Felicidades.
Gracias, gracias.
Sabemos lo complicado, ya habíamos hablado antes de lo complicado de pronto que es encontrar estos espacios, ¿no? Y pues dedicarte realmente a lo que te gusta, a estas expresiones artísticas que, queramos o no, pues han sido consumidas muchos por todo este más media, por todas estas redes sociales que de pronto nos ofrecen una alternativa más breve, sin salir de casa, y que pues nos atrapan con estos celulares, con estos dispositivos que pues nos facilitan muchísimo este contenido, ¿no?
Claro.
Hoy vamos a abordar, bueno, primero platícame un poquito, ¿de qué va tu obra de teatro? Porque para abordar este tema de la violencia.
Muchas gracias, Adriana. La obra de teatro se titula Judío. Muchas personas lo relacionan con la Semana Santa que ya, que estamos viviendo.
Sí, sí, sí.
Pero hace alusión más bien a 1940, la Segunda Guerra Mundial, en donde lamentablemente el pueblo judío, que muchos vivían en Polonia, era perseguido por la Alemania nazi de Hitler. En este caso, no solamente incluso judíos, sino gitanos, personas de diferente orientación sexual, eran perseguidos, llevados a centros de concentración, obligados a hacer trabajos forzados, y la mayoría de ellos tenían una muerte prácticamente segura. Entonces, inspirado precisamente en el relato de Ana Frank, que ustedes pueden encontrar el libro El diario de Ana Frank, en donde está oculta junto con su familia para evitar ser capturados, este monólogo nace con el título de Judío, y el protagonista es Abraham, quien está en el sótano de su casa y desde ahí narra frente al público cómo le hace para sobrevivir, qué come, cómo se baña, incluso a qué hora se duerme, qué escucha. De pronto los medios de comunicación como Radio UGED son tan importantes porque a través del radio él va viendo, escuchando más bien los avances de la guerra, que de pronto ya entró Estados Unidos, pero que de pronto Japón hizo esto. Entonces, a través de la radio es como se da cuenta que avanza esta Segunda Guerra Mundial, propiciada principalmente, digo yo, por Alemania.
Sí, es una... Habíamos hablado previamente justo de este tema, ¿no? De cómo abordamos la violencia desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista. El teatro, aquí viene una cita muy bonita de un libro hecho por un colombiano. Sabemos que en Colombia también hay mucha violencia ahorita por esta situación que vive, sí, tanto política como su narcocultura y todo esto, ¿no?
Sí.
Alejandro Montoya Duque, pues él menciona, ¿no? En su libro tiene por ahí un ensayo de violencia y memoria a través del teatro, una visión plasmada en un municipio, porque se enfoca justamente en su área, ¿no? Y él menciona que el teatro es un espacio habitado por diferentes mundos, miradas y sensaciones que nos permite crear y vivir todas sus diferencias, ¿no? Y menciona algo aquí que es muy importante. Que todas estas colectividades artísticas nos ayudan a resaltar estos hechos violentos que se llevan a las artes escénicas y que han evolucionado a través del tiempo y que nos permiten establecer como estas relaciones entre lo social y lo popular, porque nos sirve como protesta social,
claro,
como para dar a conocer un hecho. Es una visión, ¿no? A final de cuentas, lo que vemos de los diferentes parámetros políticos, de los diferentes parámetros sociales, de los diferentes parámetros sociales o emocionales, incluso, que llevan a un individuo. Tú ahorita mencionas sobre la supervivencia, ¿no? Y que es una memoria colectiva de muchos hechos que ocurren a través de la historia. Sí. ¿Por qué se te ocurrió, judío? Es decir, hay mucho material ya acerca de esta, de todo lo que se vivió en la época nazi, ¿no?
Sí.
Hay, incluso ahorita ya lo están comparando con muchos hechos bélicos que también están ocurriendo en el país.
Sí.
Esta intromisión que viene de Ucrania, que hay entre Ucrania, Rusia, los hechos violentos que de pronto también atrae o puede atraer consigo todas estas decisiones económicas que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, ¿no? Las consecuencias a las que se temen justo de llegar a un conflicto bélico, porque en nuestra memoria, a través de la historia, muchos de nosotros hemos aprendido que pues la guerra no es como la mejor solución, ¿no? Uh-huh. Evitamos mucho los conflictos. Como mexicanos también creo que evitamos muchísimo los conflictos, a sí, pesar de que nuestro himno diga mexicanos al grito de guerra.
Mejor no digo nada, no me peleo.
Sí, sabemos que muchos de nosotros pues no estamos como en esa misma sintonía. ¿Por qué retomar este tema justo en estos días y justo en Semana Santa?
Sí, fíjate, fue una coincidencia, la verdad. Ya de pronto me arrepentí porque dije, híjole, la gente va a andar ocupada en Semana Santa. Pero, ¿por qué hablar de este tema? Mira, a mí siempre me ha llamado la atención esta historia. La historia de cómo una persona fue capaz no solo de desatar una guerra entre países, sino una persecución contra un pueblo en específico, que es el pueblo judío. Y no me llama la atención eso en especial. Me llama la atención cómo es posible que la gente le creyera. O sea, que había ejércitos tan fieles. Gente en la actualidad, hoy en día, hay gente que todavía dice, no, es que yo sí creo en él. Entonces, digo, no solamente el problema es de él, el problema también es de la sociedad. Entonces, esto, más que ser un reclamo a una persona en específico que él pagó y seguramente está pagando por todo lo que hizo, es un reclamo a la sociedad. O sea, ¿en qué cabeza cabe que todo un país va a seguir las órdenes de alguien que se cree superior y que te dice, oye, tú también eres superior a tu hermano que está enfrente? Entonces, muchas veces de ahí, querida Adri, muchas veces de ahí nacen los problemas que tenemos en la actualidad. Cuando nos sentimos superiores a las personas que están en crucero, cuando tratamos mal a los meseros, cuando llegamos a una recepción, nos creemos superiores por un título, por un grado académico. Y entonces ahí es donde también nace la descomposición del tejido social. Entonces, ¿cómo se me ocurre a mí? No es una explicación tan filosófica. La verdad es que andaba buscando un monólogo y dije, pues me gusta la guerra, este tema. No me gusta la guerra, o sea, conozco el tema y dije, necesito un monólogo. Bueno, pues lo voy a acoplar a esto. Pero sí tiene ese trasfondo.
Oye, ves que aquí habíamos estado hablando, habíamos citado de hecho una investigación de la del Anáhuac, en donde mencionaba, ¿no?, el como los tipos de violencia o las manifestaciones de violencia que de pronto se presentan, y habrían un debate justamente sobre si el cine, el teatro, los medios de comunicación usan el tema de la violencia como una forma de, vamos, que si puede despertar en la audiencia o en los que lo están viendo el hecho de replicar esta violencia, claro, o si realmente puede contrarrestar más bien el hecho y hacer conciencia.
Sí.
Porque repetidamente decía, ¿no?, las investigaciones de psicólogos y de sociólogos pues indican que la violencia es parte inherente de nosotros,
claro,
es decir, que la buscamos hasta cierto punto, que para algunas personas es fácil hacer explotar esta parte de nosotros.
Sí.
Y si los medios de comunicación o si estas expresiones artísticas, más allá de ayudar a contrarrestar con estos temas, pues se puede llevar incluso a detonar más violencia. ¿Tú qué opinas en ese sentido?
Mira, es que también depende de cómo abordamos el tema. En este caso, el monólogo judío pretende hacer este reclamo social de cómo es posible que nosotros sigamos a una persona que nos dicta algo que va en contra de nuestros valores, pero lo sigamos simplemente porque sí. Y aunque eso conlleve a la muerte de otras personas. Judío, y no solamente judío, los libros, las películas que se han hecho relacionadas al holocausto contra el pueblo judío, el holocausto nazi, hacen un homenaje o intentan darle voz a las víctimas, aquellas personas que estuvieron como Abraham, como Ana Frank, encerrados en un sótano, en un cuarto, atrás del muro. Yo he visto películas que atrás del muro había una puertita y ahí se metían, entonces, que no pudieron alzar la voz, pero este monólogo precisamente pretende eso, alzar la voz por aquellos que no pudieron y decir, esto pasó y debemos de tratar de evitar que vuelva a suceder. Y aquí quiero entrar a un tema muy importante, Adriana, que desde que me dijiste sobre lo que íbamos a hablar, dije, tengo que tocar este punto.
A ver, dalo.
La diferencia con la historia de judío y otras narraciones que hablan acerca de este tema con la narcocultura, uh-huh, que sale en películas que amamos a los señores de los cielos, que es que judío y las historias de este tema hacen referencia y hacen un homenaje a las víctimas. Es decir, levantan la voz por los que no pudieron. Mientras que la narcocultura reflejada en películas, en series que son tan exitosas, en corridos, exaltan un poco más a los agresores y a las víctimas, ¿no?
Sí, hablábamos de ese tema en alguno de los programas anteriores, en algunos de esos monólogos aburridos que de pronto me aventaba. Y yo justificaba, ¿no?, el por qué hacer este tipo de programas, justamente porque creo que nos falta una conciencia hoy en día, este crecimiento exagerado de este tipo de series, de este tipo de música, en donde se exalta la violencia, no nada más en la narcocultura, sino en la música lo vemos como en tantos ámbitos que dice uno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué más allá del ritmo, que si bien es pegajoso, estamos replicando actos de misoginia, estamos replicando actos de violencia? El cine no es la excepción. Lo mencionábamos en el primer programa, ¿no? El cine bélico, de contenido bélico, tenía como la justificación hasta cierto punto de que era para crear conciencia, para educar también a las personas acerca de cómo ocurrió este conflicto, ¿no?
Sí.
Bien basado en hecho real, bien basado en ficción. A final de cuentas tienen como esa enmienda, ¿no? Dar a conocer lo que realmente, o tratar de reflejar lo más real,
sí,
lo que pasó en este tipo de conflictos, las consecuencias que trae para el ser humano, las consecuencias que trae como sociedad, y que es una manifestación que a final de cuentas no se puede esquivar, no se puede dejar, sí, atrás, y que se tiene que retomar, y que por eso se sigue retomando y que se va a seguir retomando, ¿no?
Claro.
Y yo les decía a nuestros radioescuchas justamente eso, ¿no? A final de cuentas, estamos como también ante lo que muchos medios tal vez exageren, tal vez no, que si se viene una tercera guerra mundial, que qué va a pasar, que si Ucrania, que si Gaza, que si todas estas ciudades en conflicto, que si nosotros con Estados Unidos, que si la relación con otros países de América Latina, que si China, que en fin.
Sí.
vivimos como en esta incertidumbre de tantas noticias y de tantos conflictos, que muchos de ellos se relacionan con el tema económico, la gran mayoría, y decimos, ¿cómo el teatro, cómo la pintura, cómo la música puede contrarrestar todo este tema o todos estos conflictos?
Mira, hablamos acerca de darle visibilidad a las víctimas y quiero recordar un caso que ha estado sonando mucho en redes sociales. Una chica trans, no, sinceramente no tengo muchos detalles de este suceso, pero en un país fue violentada, la golpearon, le quemaron sus extremidades y luego la pusieron como una especie de arroyo con agua, y tú entras a redes sociales y ahí está el anime, y está, se ve el anime de cómo ella pues se agarra sus brazos, entonces es su cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahorita las redes sociales están inundadas de esa imagen. Sí. ¿Tú la has visto?
No, no la he visto. De hecho, yo tengo muchas cosas bloqueadas justamente por pura paz mental. O sea, a mí esas cosas sí todavía me sorprenden. Sí. Yo todavía tengo como esa capacidad de, ay no, la gente de verdad está un poquito enferma, ¿no?
Sí, sí, sí.
La sociedad está un poquito enferma en sí. Entonces trato de evitar esos temas porque a mí en lo particular, yo casi no veo ni la policíaca también. Son como temas que digo, ¿cómo es posible que haya tanto? Que pase tantas cosas en una noche. Claro. Yo ayer me fui a dormir tranquila y en el transcurso de la noche pasa todo esto, ¿no? Y ahora a nivel mundial, y como lo he mencionado también, y ahora con esta salud mental que de pronto tenemos hasta cierto punto tan frágil, pues también es complicado manejar como tanta información.
Sí, pero fíjate, en este caso se visibiliza este suceso para decir, oigan, alto, no a la violencia contra la comunidad trans ni contra nadie, y no a los crímenes de odio. O sea, por ejemplo, este es un suceso terrible, pero si a mí me hubiera tocado estar en la posición de esa chica trans y que ella falleció y que yo hubiera fallecido, a mí sí me hubiera gustado que alguien alzara la voz y dijera, oigan, ya, no más crímenes de odio. ¿Y cómo se hace eso? A través de este anime que sacan en las redes sociales, a través de decir, miren lo que pasó, y exigimos aparte justicia. Entonces también es un llamado a la justicia. Con este clan musical que pasó en México, no sé si tú lo recuerdas, por allá de los 90s, allí el principal factor era silencio. Nadie diga nada, aquí no pasa nada. Y entre las chicas incluso se les prohibía hablar entre ellas, pues para que no hubiera comunicación y no saliera eso. Pero ahora tú te metes al caso y hay un sinfín de podcasts, de libros, de todo el mundo
está hablando. Sí, yo creo que más bien es eso, ¿no? Antes, bueno, lamentablemente los medios de comunicación estaban literalmente dominados más por un canal que por dos. O sea, era un canal. Entonces era como muy, muy de tapar o este tipo de temas, ¿no? Y ahorita la apertura que nos permiten las redes, es decir, callar redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, es muy complicado, es decir, la información fluye demasiado rápido como para quitarla toda. Y aún así, y también lo hemos dicho en otros programas, hay demasiada información que ya no sabemos qué es real o qué es cierto, las fake news que de pronto son tan reales que cae uno y multiplica una información que no es real. Ahorita que mencionas lo de este anime, esta caricatura, yo recuerdo, pero el de los niños palestinos en el mar, que también yo recuerdo que cuando vi esas escenas y cuando leí de qué se trataba, yo también sentí horrible y muy identificada en un país que no es absolutamente el mío y decía, son niños, ¿no? O
sea, sí, claro.
¿Cómo es posible que se estén como llevando tantas atrocidades en personas inocentes, independientemente de la lejanía de nuestro país? Y ahora sale este caso aquí en Guadalajara, también muy cercano, que también son muchos inocentes atrapados en un problema que no es de ellos y que fueron la gran mayoría, o al menos las historias que empezaron a salir en redes sociales también, que muchos de ellos fueron engañados, dice uno, ¿por qué se vive esta guerra, aunque sea de tipo interno? Y se lleva tantas vidas que no tienen absolutamente nada que ver con los conflictos. Pero bueno, en esta obra de teatro, mi estimado, ¿qué enseñanza nos va a dejar? ¿Qué mensaje quieres llevar? Tú dices que es un monólogo. ¿Cuál es ese mensaje que quieres llevarle a las personas que te vayan a ver?
Mira, ¿qué crees, Adri? La enseñanza ni siquiera la saqué yo, la sacó una persona al público.
A ver.
Me dijo que es un monólogo que tiene un poquito de esperanza, de resiliencia. Porque de pronto tú puedes estar en una situación así tan compleja, en un centro de concentración atrapado. Y de pronto la gente se levanta al día siguiente y vive y hace y la ponen a hacer tareas y gente que estuvo cautivada al siguiente día se levanta. Entonces este monólogo habla de la resiliencia, de no importa lo que pase alrededor, yo voy a seguir y voy a seguir por muchos motivos. En este caso les voy a spoilear un poquito.
Adelante.
Abraham lo hace por sus papás, porque quiere salir a ver qué pasó con su novia, porque él se encerró como en la casa de los famosos y no sabe qué pasó. Entonces quiere ver qué está pasando con sus amigos. Tiene la esperanza de regresar a la escuela, de tomar un café, de un refresco en la plaza. Entonces a veces hay que aferrarnos a esa esperanza, a esas cosas que nos dan vida. Mira, yo por ejemplo una vez me operaron de cáncer, ahorita hablábamos de eso,
sí.
Y yo decía, me van a operar, pero va a salir una canción que se llama Amigos No Por Favor de Yuridia. Entonces dije, espero sobrevivir a la cirugía para poder escucharla. Entonces a veces hay que aferrarnos a esas cosas que nos llenan el corazón de alegría, que nos hacen felices, a esas personas. Por ejemplo, yo veía un monólogo pequeño que decía, ¿por qué vale la pena vivir? Por el color amarillo, porque ¿a poco no es hermoso el color amarillo? Y por la música. Y incluso sí, les preguntaba, no recuerdo ahorita la pregunta, pero me voy a dar a la tarea de la respuesta, pero me voy a dar a la tarea de investigarla, a varios judíos que por qué no se suicidaban. Oiga, ¿usted por qué no se suicida? Y sí les preguntaban. No, pues no se suicidaban y al día siguiente se levantaban en el centro de concentración entre alambres, tierra, lodo y hacían sus labores. Muchos los ponían a trabajar. Entonces, habla un poco de eso, de la resiliencia, de decir, estoy aquí, y lo decías tú magistralmente hace unos ratitos, hasta que dure, ¿cómo era la frase?
Sí, lo que dure.
Lo que dure.
Lo que dure, lo que tenga que durar va a durar.
Sí, sí, sí. Entonces es un poco, es un tema muy duro, incluso el poder decirlo ahorita me está costando trabajo, pero sí es resiliencia. Es decir, me voy a mantener aquí por mis papás, por la gente que creyó en mí, por mí mismo, porque me amo, por Dios, por todo. Entonces sí.
Qué bonito escucharte decir esas palabras, ¿no? La resiliencia, hemos hablado en este programa de ello.
Adri, y que Dios nos libre de tener que usar la resiliencia. O sea, a veces nos gusta estar en paz y a veces es cuando la tenemos que sacar en momentos tan duros.
Es correcto. Te decía hace un momento, ¿no? Hoy en día la salud mental, este programa de hecho es sobre salud mental en su mayoría, la mayor parte del contenido que trabajamos es justamente enfocado en eso, ¿no? En trabajar todas estas emociones, bien lo dijiste tú, ante una situación que muchos veríamos como incierta, como ya de aquí no la vamos a librar,
sí.
¿Cómo te levantas al día siguiente para intentar salir justamente de ese problema?
Sí.
¿De dónde sacaste la idea de este monólogo? Es decir, ¿está basado en algún libro? ¿Lo inventaste tú o lo adaptaste de algún lado?
Ok, muy bien. Mira, para contestarte esa pregunta quisiera regresarme un poquito, ¿puedo? Uh-huh. al tema de la resiliencia.
Adelante.
Yo ahorita te decía que Dios nos librara de la resiliencia.
Sí.
Pero ¿por qué es tan importante la resiliencia? Miren, cuando un avión se va a caer, pues no se cae luego. Entonces te avisan, sueltan las mascarillas, sí. Y tú dices, ya, aquí ya.
Ya quedé.
Entonces, justamente hay un video grabado el año pasado de un tipo, está vivo el tipo. Haz de cuenta que el tipo va sacando su celular y pues hablan otro idioma. Y dice, uh-huh. No, pues ya me voy a morir. Va en la parte de atrás del avión y dice, no, pues saben qué, no, pues aquí se cae el avión, se parte en dos el avión, la parte de enfrente se mueren todos. Y la parte de atrás no se mueren y es de los que sobrevive. Y las imágenes que hay después, hay videos del avión, son de él porque todavía trae su celular y todavía. Entonces, si él no hubiera tenido resiliencia y se hubiera dejado llevar por sus emociones,
por las emociones,
se hubiera muerto y no hubiera sobrevivido. Entonces, por eso es importante la resiliencia. Y ahora sí, regresamos a la pregunta.
Ah, sí, a la adaptación. Es que como ya vamos, perdón que te carreré, te digo, ya vamos a la etapa final del programa y no quisiera que se nos quedara como esa duda.
Sí. ¿De dónde salió? Bueno, esta es una inspiración, obviamente, del libro El diario de Ana Frank, que estuvo oculta con su familia en un sótano, recuerdo bien. Hay un libro, después la capturaron. Entonces, está inspirado en eso y tiene hechos históricos reales, datos históricos reales, que fueron extraídos de la información que uno encuentra en la web. Tiene extractos de películas también, un poco de películas y documentales. Por ejemplo, el documental de Alan Estrada, que está en YouTube, visita un campo de concentración que se llama Auschwitz. Entonces, vienen datos históricos de ahí. Entonces, obviamente tiene partes de ficción para, pues es un teatro, ¿verdad? Tiene que ser un poco de ficción, pero tiene datitos históricos, cosas que realmente pasaron. Y, de pronto dije, pues, yo he visto varios documentales, varias películas sobre esto, pues, entonces tengo tal vez material para escribir algo sobre
esto. Entonces, el guión es idea tuya, o sea, la idea es totalmente tuya, basada, obviamente, en diferentes, bien dice, ¿no? Hay muchas cosas que sacamos de otros grandes artistas. Ok, ya para finalizar, mi estimado Aarón, ¿por qué deberíamos ir al teatro hoy en día? Cuando la realidad es que podemos ver muchas cosas desde la comodidad de nuestra sala, en nuestra recámara, en el mismo celular, o sea, en donde estemos. ¿Cuál es la importancia de ir al teatro frente a todas estas opciones de entretenimiento que tenemos?
Ok, porque el teatro te da una entretenimiento sensorial. Lo puedes ver, lo puedes escuchar, oler, a veces hay olores, lo puedes sentir. Incluso el hecho de llegar al teatro, oler a madera, te sientes en el virreinato, porque el teatro es hermoso, antiguo. En este caso el Victoria es uno de los primeros del norte del país. Entonces te sientas y ves el escenario, hay gente que llora, hay gente que se ríe, entonces sales con una experiencia vivencial que no te la dan las redes sociales
y el cine y las demás opciones. Y finalmente, pues, dinos qué fechas, qué horarios, cuántas funciones o temporadas, cómo va a estar la situación, los boletos, dónde los podemos comprar, hay página, dónde podemos encontrar toda esta información.
Muchas gracias, Adri. Los esperamos en el Monólogo Judío. Es el domingo 6 de mayo. Va a ser en domingo a las 6 de la tarde. 4 de mayo. Ay, no, mi dislexia. El domingo 4 de mayo, el Monólogo Judío a las 6 de la tarde en el Teatro Victoria. Los boletos físicos están en taquilla. Su servidor tiene boletos digitales. ¿Puedo decir mi número?
Claro que sí. Tu número o tu red social en donde te puedan localizar más rápido.
Si me compran boleto está bien, si me invitan a tomar café está bien. Yo estoy soltero.
Aprovechando el comercial.
Entonces es 618-138-5261. 618-138-5261. Yo les paso el boleto digital y pueden entrar al teatro. Me preguntabas de si hay varias puestas, varias. No soy un artista tan grande.
Función única, única función.
Entonces vayan. Esperemos el otro año regresar.
No. Muchas felicidades. Como te decía, yo creo que es muy complicado de pronto meterte en este mundo de la cultura, en este mundo del teatro. Porque pues sabemos que las oportunidades de pronto pues son pequeñas, ¿no? Aquí Durango es muy cultural. Durango tiene como toda esta opción, ¿no? Lo hemos visto, a la gente le gusta, de hecho, que Durango sea cultural, pero de pronto es un poco complicado, ¿no? Meterte, ya lo habíamos hablado antes, en este tema,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que estas pequeñas producciones independientes, pues lleguen a tener este espacio. Entonces, los invitamos a todos nuestros radioescuchas a que acudan al teatro, por supuesto, a la obra Judío de aquí de mi compañero Aarón Amador. Y, por supuesto, les recuerdo, si no apuntaron tu número de nuevo,
618-138-5261 para boletos digitales.
Y si no, por acá ya nos dejan un mensajito, ya sea en el video de Facebook, que va a estar por ahí colgado, o aquí mismo nos escriben un WhatsApp al 618-278-3176, o nos hacen una llamadita 618-827-1214, y les volvemos a facilitar esta información para que acudan al teatro, para que acudan y apoyen también el talento local, que nos hace falta de pronto también como unirnos ante estas expresiones artísticas, y más si son de aquí mismo del estado de Durango.
Gracias, Adri. Te esperamos y los esperamos a todos.
Claro que sí. Y pues muchas gracias. Nos despedimos. El tiempo, ya sabe, apremia aquí. Soy Adriana Frías. Agradezco, por supuesto, a Aarón que nos haya ayudado, gracias, con este programa. Y los escuchamos el próximo sábado en De Generación Es.
Todas las voces, voces,
todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. De Generación Es. 100.5 FM.